Muy bien, señoras y señores, estamos pues ya en la lección número 21, como pueden ver en la pantalla, de lo que es la creación y el diluvio. Y les está dando información que tiene que ver con estas cosmogonías que han existido, que son parte del paganismo y que hoy en día pues se han perfilado mejor para ellos por la información que ellos pueden tener y por los equipos modernos que ellos tienen, pues pueden presentar su caso mucho mejor. Y como tienen tanto dinero que respalda el sistema cósmico, ellos han entrado pues ya a los colegios desde la primaria hasta las universidades, proponiendo su punto de vista. La televisión la utilizan ellos para proponer su punto de vista. Ellos tienen una capacidad enorme de proponer todo lo que ellos quieren. Lo único que lo detiene al sistema cósmico es la iglesia, pero no es la iglesia que no está enterada de los asuntos, es la iglesia que conoce la palabra de Dios y sabe de qué se trata todo esto. Es muy importante entonces que nosotros crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios y que conozcamos estas cosas que estamos estudiando, porque nos permiten a nosotros defender el Evangelio y explicarle a las personas lo que es la salvación y la necesidad imperiosa que tenemos nosotros de tener un Salvador. Entonces, para hacer eso, hemos llegado pues a Génesis. Tenemos que ir a Génesis, tenemos que ir a la creación y tenemos que ir al diluvio, porque son dos eventos que a nosotros nos permiten ver la mano de Dios en todas las cosas. Entonces, hemos llegado a este punto que les quería dar en la diferencia que existe dentro de lo que es la cosmogonía del sistema pagano, especialmente pues este asunto de la creación según ellos. Se los voy a volver a leer, lo tengo escrito aquí todo esto para que ustedes se den cuenta qué es lo que ellos proponen y se van a dar cuenta de lo similar que es a lo que se propone el día de hoy con otros nombres, porque lo que hacen ellos es cambiarle los nombres a las cosas para reempaquetar la información de otra manera para que la persona la crea. Entonces, ellos dicen que en el inicio pues el cielo y la tierra no habían sido nombrados. Simplemente estaba la presencia del agua. O sea, para ellos todo estaba envuelto con agua, todo. Y simplemente estaba, entonces el mar caótico fue personificado y ahí estaba la presencia del agua, tres deidades y el uso del cielo y la tierra sin forma y en caos. Y todo comienza con el caos. Pero hay algo adicional que ahí se encuentra, pues ya la materia y el caos estaban presentes ahí. Y ahí entonces se encuentra una violencia extraordinaria, donde uno de los dioses es cortado a la mitad y una mitad llega a ser los cielos y la otra mitad llega a ser la tierra. Y quiero que se den cuenta pues el paralelismo, como les indiqué en la clase anterior, dentro de la evolución moderna, porque esto es muy similar a la evolución moderna. Y de ahí parte todo eso pues. Entonces comienza con la materia existente. Ellos siempre, el paganismo siempre comienza con la materia existente, porque ellos no pueden crear, los dioses ellos no pueden crear porque tiene que haber un dios que existía antes de todo esto, pero para ellos no, ya la materia existía porque los dioses de ellos salen de la materia. Cuenta. Entonces, está en un estado caótico todo esto, y esa materia es de la cual parten todas las cosas creadas. De alguna manera el orden es establecido, y de ahí viene pues la parte orgánica. Ellos del polvo cósmico sacan lo orgánico. Que eso es un proceso, imagínense, para sacar de lo que es inerte a convertirlo en algo que tiene vida. Pues bien, entonces fíjense en la diferencia entre eso y la simpleza del Evangelio y de Génesis. Y recuérdense que Génesis viene siendo parte del Evangelio precisamente por el hecho de que, a ver aquí qué pasó, precisamente por el hecho de que Dios ha hecho todas las cosas y Él es el que decide pues cómo se hacen. O sea que no puede salir simplemente pues este asunto de la creación no puede salir de ese sistema pagano de ellos. No viene de la materia, viene de la creación, de la mano de Dios, de la nada. Él habla y existen las cosas. Entonces la Biblia simplemente encaja dentro del entorno de las cosmogonías paganas antiguas, porque es completamente diferente. O sea que no encaja con lo de ellos, pero ellos sí prestan ideas de lo que está escrito en la Biblia. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de esto? Bueno, fíjense en esto porque es muy interesante. ¿Qué vino primero? ¿La cosmogonía dada por Assurbanipal en los años 1800 y pico, o la que dio Moisés en los años 1443.
¿La de Moisés?
No. Recuérdense que el tiempo es al revés. ¿Okay? El tiempo es al revés. Permítanme darles esto porque quizás pues tengan algún problema con eso. El tiempo es regresivo. ¿Okay? El tiempo es regresivo. ¿Okay? O sea que si hacemos la línea del tiempo, mientras más separado estés del evento central del universo, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, de aquí para allá el tiempo es más largo. Aquí, por ejemplo, el Génesis ocurre en el año 4004 aproximadamente, el diluvio en el año 2348, ¿verdad? En el año 1800 y pico, ¿verdad? Vamos a decir 1800, es que está esta cosmogonía que parte de Asurbanipal. Y en el 1440 es que Moisés escribe los primeros 5 libros que hablan de la creación. Entonces, ¿qué vino primero? ¿Este escrito de esa cosmogonía o Moisés? Fueron 400 y pico de años casi, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el recuento es tan similar? Porque es un recuento muy similar. Ustedes se dan cuenta que había caos, el agua estaba envuelto, que es lo que la Biblia dice. Pero la Biblia es mucho más, la dice mucho más claramente. ¿Por qué? Porque Satanás puede transmitir esos pensamientos a estas personas para que ellos escriban estas cosas. ¿Okay? O sea, porque ellos no tenían lo que había escrito Moisés en ese momento. Pero entonces cuando Dios le da, le perfila la información a Moisés, él te la dice de una manera tan simple que no puede haber cabida para un malentendimiento. Y la Biblia se defiende a sí misma, cosa que no pueden hacer las cosmogonías paganas. Siempre llegan a un vacío porque los orígenes de ellos son terrenales. Los orígenes de ellos parten de la tierra, parten de la mente humana, ¿okay? Porque es lo que pueden entender. Por el otro lado, Dios divulga información a los suyos, empezando pues con Moisés, para que él dé las cosas nítidamente y con pocas palabras da una información que está cerrada, sellada, que no tiene fugas, señoras y señores. ¿Okay? O sea que se defiende total y completamente a sí misma la información. Entonces, aquí lo que vamos a ver ahora son las palabras que se utilizan para la creación y las cosmogonías paganas, que ya la hemos visto. Ahora, recuérdense que existen diferentes puntos de vista cuando Dios creó a los ángeles. Ya vemos la primera creación que Él dice que creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Okay? Pero antes de eso ya había creado a los ángeles. ¿Okay? Está hablando de la creación de los cielos y de la tierra, que es lo visible. Pero lo invisible lo había hecho anteriormente. Y nosotros sabemos eso porque existen versículos bíblicos que nos dicen cómo ocurrió el evento. Entonces, no solamente cuando se habla de este paganismo, no solamente está Satanás y sus ángeles, sino que estos ángeles también, los ángeles caídos también están proponiendo el sistema cósmico, si se dan cuenta. Entonces, lo que tenemos es algo muy interesante, y cuando ustedes hablen con personas que tienen entendimiento de estos, eso es una de las cosas que van a sacar a reducir. Bueno, pero esto vino primero que esto. Perdón, si esto vino primero, entonces se lo copió, ¿verdad? Pero no es así, porque la información que se encuentra en Génesis es superior a la que se encuentra en el otro lugar y se defiende a sí mismo. Entonces, primero que todo, existen diferentes puntos de vista en cuanto en el hecho de cuándo creó Dios a los ángeles. El primer punto de vista es que Dios crea a los ángeles antes de Génesis 1 y 1, antes de la creación del espacio sideral, sin estrellas, sin soles, sin planetas, nada, vacío, y la Tierra. La Tierra fue creada específicamente para que los ángeles estuvieran aquí. Después les digo algo de eso. Y después de eso, posteriormente, después de la caída de los ángeles, entonces Dios va a rejuvenecer o regenerar la tierra para que habite el hombre. Pues bien, entonces le estoy dando información por adelantado. Entonces Dios crea a los ángeles antes de Génesis 1:1, es el primer punto de vista. El segundo punto de vista es que Dios crea a los ángeles entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, que es el punto de vista de la brecha. Es el punto de vista que utilizan todos los sistemas paganos para atiburrar dentro de esa brecha todas las cosmogonías que ellos tienen. Básicamente, está ahí es donde ponen ellos a los dinosaurios, ahí ponen a los cavernícolas, ahí ponen todos, todo, todo eso que ellos dicen, lo ponen en ese periodo de tiempo entre Génesis 1.1 y 1.2. ¿Okay? Entonces, tercero, que Dios creó a los ángeles al tercer día, y esto normalmente pues, es argumentado basado en la analogía que se encuentra en las Escrituras, donde todos los ángeles, y se habla metafóricamente, pues como las estrellas del cielo, porque eso es lo que utiliza la palabra de Dios. Y eso lo hemos estudiado con mucho lujo de detalle anteriormente, pero a los ángeles se les conoce como las estrellas del cielo. Entonces, o sea, se encuentra la información en Job 38:2-7. Pero si esto sucede así, como ellos proponen, este grupo que propone esto, entonces no tuviéramos este asunto angélico completo o la caída de Satanás, sino hasta después de Génesis 2:3. O sea, que la caída de Satanás hubiera ocurrido en Génesis 2:3, y Génesis 2:3 ya el hombre había sido creado. O sea, que cayó Satanás o Lucifer después del hombre, y eso no fue así. Entonces, ese punto es desmentido por sí mismo. Entonces, veamos el primer punto de vista, que es el punto de vista de la brecha del tiempo. Bueno, entonces, ya hemos visto estas cuatro preguntas que tienen que contestarse, pues, a medida que entramos más allá del primer versículo de Génesis, para ver el resto del capítulo. Entonces, estas preguntas son importantes debido a que ha habido una tremenda cantidad de presión por los últimos 200 años, parece mentira, pero eso es el tiempo que ha transcurrido, sobre los cristianos para que de alguna forma asimilen lo que se encuentra en la ciencia. Ahora recuerden que cuando yo digo ciencia, eso es lo que entienden los jóvenes en la universidad. Pero recuérdense también de gato por liebre. Porque está la ciencia observable y la ciencia histórica, y las dos las unen. Te hablan primero de la ciencia observable, que se puede ser llevada a un laboratorio y puede ser reproducida, y la ciencia histórica, que no puede ser. La ciencia histórica la tienes que creer por medio de la fe, porque ahí no estaba nadie, ni pueden reproducirlo, ni nada. Entonces, eso es algo muy interesante. Cuando hablamos de la ciencia, ya nosotros tenemos que dividir en nuestra mente la ciencia histórica de la ciencia observable. Entonces, ellos quieren que entonces se una en justa posición al lado de la ciencia, la Biblia. ¿Okay? Pero entonces, primero que todo, tienes que tener el cuidado de que no sea la Biblia histórica, el recuento histórico, porque ese no sirve, eso es una religión, o que sea la ciencia que pueda ser observable. Pero aún así, con la ciencia observable, eso no significa que porque ellos la pueden ver, lleguen a las conclusiones correctas. ¿Ok? O sea, tenemos que tener eso en mente porque todo puede suceder. Entonces, ellos quieren que ellos unan pues estas dos cosas, que de alguna forma se puedan poner los dos puntos de vista y reunirlos para hacerlos armonizar. Ahora, existe un número de funciones asociadas con ese atentado que por lo menos debemos investigar. Y eso es lo que pretendo hacer, pues. Muchos de ellos, de alguna forma, son peligrosos. Las presiones primordiales vienen de la idea que la ciencia, de alguna forma, ha descubierto la verdad. Ustedes saben que nosotros tenemos la verdad. ¿La verdad quién es? Cristo. Cristo es la verdad. Es la verdad absoluta. ¿Y por qué le dicen que Cristo es la verdad? Porque Él es el que hizo todo. Él es la verdad. Él es el creador de todas las cosas. Entonces, hay una verdad absoluta que es Cristo. Y hay una verdad humana que puede ser verdad, pero puede ser variable, pero puede ser verdad en esos momentos. Entonces, los científicos están proponiendo que ellos conocen la verdad. La verdad. ¿Okay? Y la verdad solamente la conoce a través de Cristo. O sea que todo lo que ellos proponen entonces va a bifurcar, va a irse por otro lado, no va a ir por el lado correcto. Entonces ellos proponen que han descubierto la verdad absoluta acerca de los orígenes, y ahora tratan de hacer que la Biblia se conforme a sus aparentes conclusiones científicas, que claro es la ciencia histórica. Porque para llegar tan lejos tienes por necesidad que ir a la ciencia histórica, porque no hay instrumentos de medición en la ciencia observable que puedan ir tan lejos. ¿Okay? No existe tal cosa. Entonces, todo lo que ellos pueden producir son conjeturas, nada más. Ellos no pueden ir teorías basadas en lo que ellos piensan que es, pero no lo puedes comprobar. O sea que es una religión. Es una religión. Bien, entonces, primero que todo, nosotros debemos entender que la Biblia, lo que la Biblia no enseña. Y esto es muy importante debido a que han existido un número de cosas que han ocurrido a través de los siglos donde las personas no han visto claramente lo que la Biblia enseña. En las épocas medievales las personas no... Recuérdense que las personas no podían leer la Biblia. ¿Ok? ¿Okay? No les enseñaban la Biblia, la Iglesia Católica tenía una fuerte, lo tenía amarrada, pues, la Biblia, básicamente. ¿Okay? Y ellos proponían de forma alegórica todos los conceptos, por ejemplo, que se encuentran en el libro de Apocalipsis y también algunos conceptos que se encuentran en el libro de Génesis. ¿Okay? O sea que cuando hablamos de eso, estamos hablando de que la persona puede inyectar sus propios pensamientos a lo que está leyendo, de acuerdo a las épocas en las cuales vive y de acuerdo a su capacidad intelectual. Pero eso no significa que sea la verdad. O sea que es una eisegesis. Aquí les pongo la palabra que les estoy diciendo para que me entiendan. Eisegesis, esta palabra es eisegesis. O sea, eisegesis. Eisegesis. ¿Okay? Eis quiere decir de afuera para adentro. Entonces aquí está la Biblia, ¿verdad? Y esta persona inyecta a través de la exégesis su pensamiento a lo que dice la Biblia, basado en su trasfondo. Pero esa no es la sana manera de estudiar la Biblia. La Biblia tiene que ser estudiada de adentro para afuera. Y de adentro para afuera es exégesis. ¿Okay? Exégesis. Y eso es lo que nosotros hacemos, que nosotros tenemos que permitir que la Biblia nos hable y no ponerle a la Biblia pensamientos nuestros, porque entonces tú estás haciendo que la Biblia diga lo que tú quieras, lo que tú propones. Pero resulta que el hombre solamente puede llegar cuando propone algo hasta cierto punto y después se queda sin gasolina. O sea, te puedes construir un puente larguísimo, pero al final se queda sin material y ya no hay más nada, se acabó el puente. Solamente Dios te puede llevar a la parte más profunda. Solamente él, porque es el que ha hecho todas las cosas. Bien, entonces, aquí vemos que a través de los siglos han ocurrido ciertas cosas donde las personas no han visto claramente lo que la Biblia enseña y por eso llegan a conclusiones falsas acerca de lo que la Biblia enseña. Y entonces eso lo ponen en yuxtaposición con la ciencia. Yuxtaposición quiere decir que lo ponen al lado. Esta palabra yuxtaposición viene del latín. Yuxta quiere decir al lado de. ¿Okay? Lo ponen al lado de lo que es la ciencia. Entonces quieren comparar la ciencia con la Biblia, pero no conocen la Biblia porque han llegado a conclusiones erróneas porque no conocen los idiomas originales. ¿Sí me explico? Entonces ellos, bueno, vamos a decir que sí. Entonces el caso clásico es el de Galileo, por ejemplo, que fue tratado por las cortes de la Iglesia porque él quería hacer un cambio de un sistema geocéntrico solar. Geo es tierra. Lo que se creía en esa época, porque estaban interpretando la Biblia mal, era que el mundo, el sistema solar, ¿verdad? Aquí tienen ustedes la maravilla que yo pinto porque es la Tierra, ¿verdad? Que el Sol y todo lo más rotaba alrededor de la Tierra. Era geo, es Tierra, geocéntrico, que todo el sistema solar estaba basado en la Tierra. Que giraba alrededor de la tierra, porque estaban interpretando mal la palabra de Dios. O sea que, claro está, Galileo viene y dice, no, eso no es así. Es heliocéntrica. Helios quiere decir sol. Helios, heliocéntrico. Que la tierra rota alrededor del sol, que es correcto. ¿Okay? Entonces, basado pues en eso, ese punto de vista del sistema solar, que el día de hoy sabemos que es correcto. Entonces, la iglesia lo persigue a él. Parece ser que cada vez que traemos ese tema pues a la superficie, cuando hablas con un proponente de la ciencia evolucionaria, decir ciencia evolucionaria y decir ciencia histórica es la misma cosa. ¿Okay? No la puedes comprobar, no la puedes llevar al laboratorio, no la puedes duplicar, o sea que es fe. Tienes que creerla por fe. La fe de estas personas que se tildan como eruditos. Pero son eruditos que no pueden ver más allá del tiempo y el espacio que ocupan. ¿Okay? Porque no puedes ir, tú no puedes ir 4.000 años atrás. ¿Correcto? Es más, tú tratas de sacar historias de hace 4.000 años y no las vas a encontrar. Solamente la Biblia te las da. Y la Biblia se las dio a Moisés y se las dio retrospectivamente en el año 1440 para que hablara de los comienzos en el año 4004. No, aproximadamente, porque nadie sabe exactamente, pero más o menos. Entonces, aquí es algo muy interesante, porque estos proponentes de la ciencia evolucionaria dicen que este es un caso de la ciencia versus la Biblia, lo cual es una construcción falsa y traiciona la ignorancia de los evolucionistas en lo que concierne a lo que está sucediendo o simplemente que no están dispuestos a enfrentar la realidad histórica de lo que tomó lugar durante las épocas medievales. Claro está, para resolver eso nos tenemos que remontar a las épocas medievales, qué era lo que estaba sucediendo y por qué se propuso este tipo de cosas. También tiene que ver con el hecho de que los cristianos se acobardan cuando se enfrentan con esto, lo cual indica que ignoran la situación también. Lo que sucedió en las épocas medievales, llegando hasta el onceavo, doceavo siglo, especialmente cuando las hordas musulmanes estaban poniéndole presión al Imperio Bizantino, o sea, es que antes era Constantinopla, ¿verdad? A ese le cambiaron el nombre, porque los musulmanes tomaron ese lugar, lo mismo que hicieron con España, que llegaron y lo tomaron, y Martel fue el que los echó para atrás, el que es el martillo, que le llaman martillo, Carlos Martel. Bueno, de todas maneras, el asunto es que esa presión hace que muchas personas salieran de la iglesia ortodoxa del Oriente, que era la iglesia que estaba en Constantinopla, porque habían dos iglesias, habían dos papas, señores y señores, había un papa en Roma y un papa en Constantinopla. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que la iglesia ortodoxa del Oriente, cuando sienten esta presión, esta persecución que está ocurriendo hoy en día también en Europa, que están sacando, en todos los lugares donde entran los musulmanes, sacan a los cristianos y los matan. Entonces, ¿quién quiere morir? Y si tú no tienes mucha información bíblica, tú no te vas a parar firme y te vas a ir, porque no puedes, pues son muchos y yo no puedo. Entonces, lo que pasa es que hay un éxodo gigantesco de estos lugares, de la época, del lugar de la Iglesia Ortodoxa del Oriente y de Grecia, y parten a Europa junto, y junto con ese evento pues trajeron pues todas sus bibliotecas, bibliotecas que incluían los manuscritos antiguos de Platón y específicamente de Aristóteles. Entonces, el asunto es que Aristóteles tuvo un tremendo impacto con el punto de vista aristotélico de la ciencia y del universo y sobre la Iglesia del Oeste. ¿Okay? La Iglesia del Oeste ya era la Iglesia Romana, ¿okay? Porque todavía pues, no había hecho esa división. La Iglesia Romana fue la que tuvo las riendas por 1800 y pico de años hasta los años 1700, donde finalmente pues, este señor alemán que nosotros conocemos como, ahorita se me va el nombre, pero hizo la tesis de 57 puntos, ¿okay? Y que fue el que hace que la Biblia se traduzca al inglés, porque antes ni siquiera nadie tenía la Biblia, nadie podía entrar al Vaticano y sacar la Biblia, solamente lo tenían las personas que estaban ahí. Y yo les comenté de esta persona erudita que entró y tenía una memoria fotostática y se grabó toda la Biblia en los idiomas originales. Entraba por 4 horas sin lápiz, con una velita, le permitían 4 horas nada más, y él leía, se le quedaba todo grabado, iba a la casa y escribía todo. La copia de eso está en un museo que se encuentra en Inglaterra. Entonces, el asunto es que nadie podía leer esto y ellos podían hacer las cosas que querían con la Biblia. Ellos tenían la información y no permitían que nadie leyera la Biblia porque decían que se iban a volver locos. ¿Okay? Y eso todavía en las épocas recientes, hablando de 60, 70 años atrás, era lo mismo. Pues bien, entonces, el asunto es que Aristóteles tiene un impacto extraordinario sobre la Iglesia del Oeste, y lo que sucedió fue que la Iglesia del Oeste comenzó a asimilar ese punto de vista de la Escritura y comenzó a interpretar su Escritura con el marco de referencia aristotélico. Entonces, o sea que lo que en realidad estaba sucediendo en las épocas medievales no era un punto de vista científico del universo como si fuera puramente bíblico, no señor, sino que la Biblia estaba siendo reinterpretada dentro del marco de referencia aristotélico y de esa manera pues terminabas con el punto de vista del sistema solar geocéntrico. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se debía a que ellos estaban tomando la Biblia más Aristóteles, o sea que no era una interpretación estrictamente bíblica. Nosotros vemos que la Biblia es clarísima. Cuando la entiendes y vas a los idiomas originales, te das cuenta de que ahí no permite cabida, porque, miren, la Deidad es perfecta y Dios es perfecto. Y si tú le inyectas un pensamiento humano, le pusiste un pensamiento, un eslabón débil, y ese se revienta por ahí. Entonces no puede mantenerse la palabra de Dios, que es viva y poderosa y permanece para siempre. No puede permanecer para siempre porque se rompe. Se rompe con las incursiones humanas dentro del texto. Entonces, además de eso, existían problemas con ciertas cosas en el lenguaje. Otro ejemplo era que Job, por ejemplo, ¿se recuerdan de Job? Que escribió la Biblia, el primer libro, en los años 1600 y pico, antes de Cristo, ¿verdad? Hablaba acerca de las cuatro esquinas de la tierra. Y ahí la palabra hebrea utilizada para describir las cuatro esquinas de la tierra es una de muchas palabras que son utilizadas pues en el hebreo. pero en realidad significa las cuatro direcciones de la tierra, los cuatro vientos de la tierra, las cuatro dimensiones, y no necesariamente es una palabra técnica para describir a las esquinas, o sea que no está hablando de un ángulo derecho. Piensen esto, pero la mala interpretación simplemente hace que, y un mal entendimiento hace que la palabra hebrea, que esto conduzca a las personas a creer que al tomar la Biblia literalmente o tomar la Biblia por lo que dicen sus palabras, entonces literalmente conduce a la conclusión de que la tierra es plana. ¿Okay? Y eso ocurrió por un periodo de tiempo prolongado, aunque la Biblia no dice que eso es así. La Biblia no tiene el punto de vista de que la tierra es plana, ni mucho menos habla de esferas, de planetas y todo lo demás. O sea que los cielos son algún tipo de masa, tampoco dice esto la Biblia, que son un tipo de masa sólida, tampoco enseña que el sistema solar está centrado en la tierra. Eso no lo enseña la Biblia. Entonces, pero cuando una persona carece pues del entendimiento correcto de los idiomas originales, entonces, y cuando la persona trata de sacar el punto de vista bíblico y interpretarlo dentro de un marco de referencia que incluye un punto de vista filosófico, como de las épocas en que existía humano, siempre va a concluir o va a llevar a conclusiones erróneas, porque le está inyectando pensamientos humanos a la Biblia, y esos pensamientos no pueden aguantar el rigor del tiempo, no pueden, solamente Dios puede ver a través del tiempo. Entonces es muy importante que nosotros nos aseguremos de entender lo que la Biblia dice correctamente y lo que no dice. Entonces, una vez que formulemos y entendamos la creación basada en lo que la Escritura dice, entonces podemos basarnos en ese modelo y podemos tener un marco de referencia para interpretar correctamente la información empírica que estos llamados científicos están recopilando. ¿Okay? Ahora, dije información empírica. Cuando hablo de información empírica es la que se puede atestiguar, se puede duplicar, que es la ciencia correcta, la ciencia observable. Pero recuérdense que gato por liebre, te dicen la ciencia, pero después te meten la ciencia histórica, que no se puede reproducir, que eso es la persona teniendo un pensamiento extraordinario y haciendo una película impresionante en su mente y proponiéndola como la verdad. Entonces, es una religión, pues, humana. Claro está que el hombre moderno quiere hacerlo de la otra manera. Nosotros vamos a interpretar los eventos basados en la Biblia, nosotros nos basamos en la fe. ¿Okay? La fe es aquello que nosotros tenemos en nuestro corazón y viene de la fe, que es este libro. ¿Okay? Porque es, la palabra de Dios es inerrante. Entonces nosotros partimos de este libro para interpretar la ciencia. El ser humano quiere hacer de la ciencia el libro interpretativo de la Biblia. ¿Me explico? Entonces que eso está al revés. Es como la palabra vará, ¿verdad? Y baná, que les comenté. Baná es amplio y vará es singular. Entonces ellos quieren hacerlo al revés, como quieren hacer los científicos, que quieres que tú interpretes la Biblia basado en los descubrimientos científicos. Entonces, pero claro está, hay ciertos problemas con eso que son difíciles. Nosotros queremos concluir que la ciencia y que el empirismo disciernen correctamente la manera de las cuales las cosas son o existen. Eso es lo que quiere el ser humano. Y después, el ser humano quiere traer eso para que gobierne la interpretación de la Escritura. Y si nosotros creemos en la suficiencia y la infalibilidad de la Escritura, siempre vamos a comenzar con la Escritura. No importa qué tan real o qué tan claro algo parezca ser el recuento, de acuerdo pues con la ciencia del día de hoy, nosotros sabemos que caminamos por fe y no por vista. Esa es nuestra manera de ver las cosas. Entonces, y eso claro está, va creciendo a medida que vas conociendo más y más la palabra de Dios. Porque no importa qué tan diminuto, a qué nivel microscópico llegues, la Biblia siempre tiene la razón. ¿Okay? Porque la Biblia también puede ahondar. Quiero que lo sepa, la Biblia puede ahondar y lo hace con la gramática y lo hace con la información que puedes colindar y enhebrar dentro de la misma Biblia. O sea que con los elementos rústicos, si lo podemos decir de esa manera, que ofrece la Biblia hecha en los años 1440 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con esas palabras puede desmentir lo que el hombre con sus descubrimientos científicos trata de imponer sobre la Biblia. Porque la Biblia misma se respalda. Lo hace con el idioma, con la gramática. Por eso es tan importante la sana exégesis, la segunda palabra. Que la Biblia te hable a ti, no que tú le metas a la Biblia lo que tú te parece, a ti te parezca. Entonces, ahora, caminar por fe tampoco significa que nosotros vamos a creer las cosas a pesar de toda la evidencia. O sea, hay una evidencia contundente que tú crees que la Biblia dijo una cosa y aquí sale otra cosa. Y es tanta la evidencia, pues tú vas a ver si es verdad o no es verdad. Pero sí significa que la evidencia puede claramente ser falsamente interpretada, ¿okay? Porque cada quien tiene su trasfondo. Ustedes comprenderán que el trasfondo de un científico que no es cristiano por ende, tiene una metafísica diferente a la nuestra. Y ellos ven las cosas y las perfilan de ese punto de vista. Entonces tratan de ponernos por ese lado a que nosotros entendamos lo que ellos están diciendo. Pero nosotros lo interpretamos basado en la escritura, que es completamente diferente. Entonces, puede ser falsamente interpretada, es lo que les estoy diciendo, que es la ciencia moderna. Entonces, por eso la palabra de Dios, que es muy clara, va a ser más real para nosotros que lo que nos muestra la experiencia a nosotros. Entonces, también tenemos el problema de la ciencia histórica, porque, de nuevo, gato por liebre. Y ellos muchas veces te ponen la ciencia histórica como si fuera real y vienen a ciertas conclusiones que quiero que sepa que para desmentir esas conclusiones tienes que tener una persona que verdaderamente ahonde y profundice, porque tienes que ir a lo que ellos escribieron para saber dónde están los errores. ¿Me explico? Porque, ¿y cuántas personas pueden hacer eso? Si tú te dedicas a trabajar y te dedicas a hacer lo que tienes que hacer, pues no tienes tiempo para hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, viene esa duda a tu mente. Por eso, pues, estoy dando los detalles. Ahora, la segunda pregunta que debemos, a la cual debemos de dirigirnos es, ¿pueden existir millones de años entre Génesis 1 y Génesis 2? ¿No podría ser ese el tiempo utilizado por la geología histórica? ¿Verdad? Por el asunto de los dinosaurios, de los cavernícolas. Esa es una pregunta importante que nos debemos hacer, pues. En realidad, aquí tenemos dos preguntas. La primera es, ¿existe una brecha entre Génesis 1:1 y Génesis 2? Y la otra pregunta es, si ese es el caso, ¿qué tan larga fue esa brecha? Entonces, la segunda es, ¿podemos atiborrar la geología histórica, los dinosaurios, los fósiles, todas aquellas cosas que no parecen encajar en la Biblia, en esa brecha entre esos dos versículos? O sea que, porque es algo muy interesante, porque si Dios dice que fue hecho en 7 días, y el asunto es que sí hubo una brecha entre el versículo 1 y el versículo 2, sí hubo una brecha, pero ¿cuánto tiempo duró esa brecha? ¿Qué fue lo que Dios hizo durante ese periodo de tiempo? Entonces, vemos que, primero que todo, nosotros sabemos que Dios es perfecto, y su obra es perfecta, y hablando sintácticamente, Génesis 1:1 es una oración completa en el hebreo. Entonces, si Génesis 1 es una oración completa, ahí termina, ahí te dijo todo el pensamiento completo en esa oración, porque de eso se trata una oración, te da un pensamiento completo. Entonces, aquí vemos que después Génesis 1:2 nos dice que la tierra estaba vacía, desierta y distorsionada. De manera pues que el versículo está puntuado en la Biblia, en el español, como está puntuado en la Biblia en español, es incorrecto. Y le voy a decir por qué, y le voy a poner los versículos bíblicos y le voy a poner el motivo por el cual. Y eso también nos deja saber que cuando tú lees la Biblia y no tienes suficiente información, puedes creer una cosa que es diferente a lo que te están diciendo, que era el caso que ocurría en la época de medievales. Que tú lees una cosa y tú dices, bueno, así fue. Pero en realidad, la verdad, si lo investigas y entras a la gramática, te das cuenta de que así no fue. Entonces, veamos, ahí existen tres cláusulas, entonces, circunstanciales. El verbo principal no llega sino hasta el versículo 3. O sea que hay tres cláusulas circunstanciales en el versículo 2, pero en el versículo 3 es que viene el verbo a los cuales esto se subordina. Entonces, ¿cómo es que la tierra llega a estar sin forma y vacía? ¿Cómo llega a estar sin forma y vacía? Primera pregunta. ¿De dónde viene la oscuridad? Otra pregunta. ¿Y por qué es necesario que el Espíritu Santo genere y flote sobre la superficie de las profundidades? Entonces, para poder contestar esto correctamente, tenemos que comparar este asunto con otras escrituras. Yo les he dicho que la Biblia se defiende a sí misma y se explica a sí misma. A pesar de que hoy en día pues haya tantos aparatos modernos, la Biblia no los necesita, porque Dios sabía todas estas cosas en la eternidad pasada. Él sabía cómo poner esto. Entonces, debido a que Dios es perfecto, su obra es perfecta. O sea que Dios no crea algo que no sea perfecto. Para comenzar, entonces aquí primero que todo les voy a poner a Deuteronomio, Deuteronomio 32:4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y correcto es. ¿Okay? Ahora, primero, permítame hacer la primera observación. ¿Okay? Esto fue escrito en el año 1440 en forma retrospectiva. ¿Estaba Pedro vivo cuando escribió Moisés esto?
No.
¿Y quién era la roca entonces aquí? Jesucristo es la roca. ¿Okay? Es la roca, es la piedra. No Pedro. ¿Okay? Entonces, si tú quieres saber si Pedro es la roca o no es la roca, Pedro no es la roca. La palabra Pedro es una piedrita. ¿Okay? Muy interesante. Bueno, entonces ahora podemos ver otra cosa. Su obra es perfecta, dice la palabra de Dios, porque todos sus caminos son justos. Si tú quieres justicia en esta vida, pégate al Señor. Porque todo lo demás, con todos los seres humanos, ahí vas a ver injusticia de una manera o de otra. No siempre van a hacer las cosas juntos. O sea que estos niñitos hoy en día que dicen, ah, that's unfair. No digan eso, hombre, nada es justo. Nada es justo, eso es una tontería decir eso, porque entonces dice que soy un ignorante, que no sé lo que estoy diciendo. Porque nada es justo y nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, es algo muy interesante. Dios de fidelidad y sin injusticia, te lo dice de otra manera, justo y recto es Él. Él es el justo y el que justifica. Es otro título de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el justo y el que justifica. Él es la roca. ¿Okay? Aquí tienen entonces ustedes que su obra es perfecta. La Escritura está derramando, ya desde el inicio te está diciendo que lo que Él hizo en el inicio es perfecto. ¿Okay? Fue el hombre que cae por su propio libre albedrío porque tuvo que darle Dios al hombre libre albedrío. ¿Por qué? Para resolver el conflicto angélico. El conflicto angélico es que Dios inculpa, que Satanás inculpa a Dios de ser injusto. Ah, you're not fair, Satanás. ¿De dónde viene you're not fair? De Satanás. ¿Ok? You're not fair. ¿Cómo puedes mandar una criatura tuya al lago de fuego? ¿Verdad? Bueno, él de ahí sale la palabrita. Entonces, en Génesis 1:2 nos dice tres cosas acerca de la condición de la tierra. La primera es que todo está sin forma y vacía. No tiene forma. Está en un estado caótico. Y eso indica que algo desastroso ha ocurrido. Entonces nosotros sí tenemos una explicación que es mucho mejor a la explicación que da pues, el sistema pagano en los años 1800 y pico. ¿Okay? Y antes de eso también se escribieron cosas por medio de ellos. Entonces este no es el caso donde Dios está creando partes del universo al azar. O sea, Dios, bueno, déjame, ay, voy a hacer esto aquí, ah, ay, mira qué bonito, vamos a hacer aquello allá. No, ya esto está todo planificado en su mente. Él ve todas las cosas simultáneamente. En otros lugares en las Escrituras, las palabras cielos y tierra son utilizadas para describir un universo que está completo y trabajando, los cielos y la tierra. Y la respuesta de eso es que Génesis 1 es distinto y por eso, eso es lo que dicen los paganos, pues. Fíjense lo que, la profesión que ellos tienen. Génesis 1 es distinto y por eso tenemos que utilizar todos estos términos de una manera diferente del resto de las Escrituras, porque este es el inicio, no había nada que lo precediera. El problema con esa manera de pensar es que estuviera bien si en realidad eso estuviera registrando la revelación que fue dada en el comienzo de la creación. ¿Están escuchando esto? Estuviera bien si eso estuviera registrando la información desde el inicio de la creación. Pero no fue así, porque la información no viene en el inicio de la creación. La información vino en los años 1440 antes de Cristo, o 2000 y pico de años después de la creación. Porque Dios le da la información a Moisés retroactivamente. ¿Y a quién le da la información? Al pueblo de Israel. Y ese pueblo tenía que entender la información que le estaba dando en su idioma y con las palabras que ellos entendían por lo que entendían. ¿Ok? O sea que él no te va a estar cambiando las palabras porque ese pueblo tiene que entender lo que está diciendo Moisés. Entonces, pero eso viene, el recuento viene por medio de Moisés que escribe los recuentos en la escritura en el año 1446 a.C. O sea que los judíos en las planicies de Moab ya tienen una historia basada en una terminología bíblica reveladora y ellos van a interpretar las palabras basadas en eso. O sea que esas palabras que ellos están interpretando, ellas las conocen porque son palabras que está utilizando él en la época en que él vivía con las personas contemporáneas que entendían todo lo que él estaba diciendo. Nosotros estamos separados de este evento por 3400 y pico de años. O sea que tenemos que pasarnos, pues, entrar, investigar todos estos asuntos, etc. Entonces, en otros lugares en la escritura, las palabras tales como la luz y la oscuridad implican que la luz es buena y la oscuridad es mala. Es más, eso es lo que nosotros tenemos, que Él nos salvó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. ¿Okay? Porque la luz lo revela todo. Tú puedes ver con la luz. Entonces, La profundidad tiene una connotación malvada en la escritura. Y esas palabras, tohu wabohu, yo se las he puesto varias veces, que estaba desordenada y vacía, bueno, tiene una connotación de juicio. ¿Okay? En el segundo versículo, y la tierra estaba, dije, y la tierra, pero no es y la tierra. ¿Okay? Eso es lo que les voy a presentar. Porque eso es todo lo que, todo el mundo lee lo mismo, porque tiene ciertas Biblias. La tierra estaba, pero todavía vamos a limpiar eso un poquito más, porque estamos hablando de un wow que no es consecutivo. El wow consecutivo es y esto ocurre debido a esto. O sea, sigue la acción. Pero ese es un wow disyuntivo, que separa lo primero de lo segundo. El wow en el hebreo es disyuntivo. El wow es un y o pero. Entonces, tiene la connotación de juicio, o sea que si el segundo versículo de Génesis 2 tiene estas tres frases, y esto está siendo escrito para las personas que vivían en los años 1440, entonces, que ya tenían una tradición oral y un sentido atribuido a esas palabras, entonces cuando ellos escuchan esas palabras en el principio, esas palabras significaban algo para ellos. Lo mismo ocurre con los cielos y la tierra. Es el lenguaje que utilizaban ellos para entender estas cosas. Y es interesante porque la revelación se la da a los judíos. Y ellos entendían perfectamente eso, y esta palabra judía tenía la connotación perfecta para que ellos lo entendieran. Entonces nosotros no podemos venir y decir que eso es diferente debido a que es el inicio de la creación, o el principio de la creación, o el punto inicial de la creación. O sea que lo que nosotros tenemos aquí es una sintaxis hebrea específica o gramatical, o gramática, pues, que indica un cambio, indica una pausa. Del 1-1 al 1-2 hay una pauta, una pausa, hay una brecha, ¿okay? Para la acción. Y cuando encontramos el wow disyuntivo, vemos una acción que no es consecutiva a la acción precedente. Y cuando leemos esto, y debemos leer, no debemos leer lo que tienen en la Biblia en estos momentos, que es: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí se los pongo en la pantalla para que se, y les estoy dando aquí tres traducciones diferentes. ¿Okay? La primera, la Biblia de las Américas. Yo la utilizo mucho. En todas las Biblias ustedes van a encontrar algunas cosas que no concuerdan bien, pero eso no importa porque nosotros vamos a los originales y limpiamos el asunto. En este dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Okay? Y después el versículo 2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Okay? En la Reina Valera, actualizada: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y la tierra estaba sin orden y vacía. O sea que ese uso del wow, porque la I quiere decir en el hebreo es el wow. Es, la I en el hebreo es esta letra, ¿verdad? Traduce a esta letra. Traduce a esta letra. Wow. ¿Okay? Es como en el español, la letra F, ¿verdad? Es la letra, si lo ves, esa es la letra F. Pero ¿cómo la escribes? La escribes E-F. Ese es el wow. ¿Cómo lo pronuncias? Wow. Wow, con una wow. Pero es la, esa es la I griega que nosotros conocemos. Pero en este caso es disyuntiva. ¿Se dan cuenta? No es copulativa. No está uniendo la primera oración con la segunda oración. O sea que ese y está fuera de lugar, porque no continúa la acción de lo anterior. ¿Ven? Entonces, ahora les pongo en la pantalla a la Biblia de Jerusalén. Y en abajo, la Nueva Versión Internacional. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Qué dice? La tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Okay, lo que dice después de eso, pero lo que quiero ver es que ahí no está el I. Le quitaron el I. Okay. Y en la parte de abajo, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y número dos, la tierra era un caos total. Okay. Fíjate, ahí lo traducen de diferentes maneras porque es más parafrástica. De todas maneras, lo que les estoy tratando de decir es que aquí no está traducido esa wow, esa I, porque es disyuntiva. Entonces, sigamos un momentito. Yo sé que estamos atrasados de tiempo. Estas son las construcciones consecutivas. Cuando tú ves esto de aquí, cuando las construcciones consecutivas son estas de aquí atrás. Estas son consecutivas. A ver. Estas son consecutivas, las que tienen el I. Pasó eso y consecuentemente la Tierra estaba sin orden y vacía. Eso es lo que significa. O sea, en el principio creó Dios en la Tierra y consecutivamente pues la Tierra estaba sin orden y vacía. ¿Ok? O sea que no es lo que dice el hebreo. Y en esa Biblia de Jerusalén, pues la ha traducido sin esa copulación. Entonces, aquí vemos que de esa manera lo ponen en las traducciones, en muchas traducciones. Hay muchísimas Biblias y en esas van a ver las traducciones. Una mejor traducción, pero aún incompleta, sería la que ofrecen estas dos. ¿Okay? La Biblia de Jerusalén. Ahora, una mejor traducción es la siguiente, y aquí se las pongo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Okay? Esto hace ya, no sigue la acción de la primera frase, sino que ahora está diciendo, pero un momento, fíjense que aquí pasó algo. ¿Okay? Cuando te dice eso es que está pasando algo. Entonces, todo esto lo tenemos que ver, y después llegamos al verbo hebreo allá, H-A-Y-A-H, conjugado en el tiempo perfecto, o sea que la acción del verbo ha sido completada, ¿verdad? Y normalmente indica un estado de condición. ¿En qué condición se encontraba? El estado, ¿en qué estado, en qué condición se encontraba? Y debido a que no es el estado original del Génesis 1:1, nosotros lo podemos traducir, llegó a estar. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tienes lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar sin orden ni vacía. Ah, entonces ya se entiende mejor, ¿verdad? Y se presta, porque llegó a estar, es el mismo verbo, pero está, la acción está produciéndose en el futuro, pero en el futuro pasado. Llegó a estar. En esa época llegó a estar desorden, se desorden, es decir, había tenido sobre la faz del océano, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas para reconstruirlo. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero cuando estamos entrando a la parte interesante, la semana que viene lo que voy a hacer es que les voy a repetir esta porción para refrescarle la memoria. ¿Okay? ¿Qué es el wow? ¿Perdón?
¿Y en el hebreo?
No, está en el hebreo. Eso está en el hebreo. ¿Por qué? Porque es necesario que conozcamos eso para proseguir. Y después le voy a dar gramática hebrea que te deja saber esto que le estoy diciendo para que entiendan mejor. ¿Okay? Si una vez que tenemos el entendimiento completo, vamos a darnos cuenta que de las tres cosas que hablan acerca de los ángeles, el primero es que Dios creó a los ángeles antes del versículo 1:1. ¿Okay? Y, claro está, le fue dando un adelanto, los puso en la faz de la tierra como recreación. Y se rebeló Lucifer en contra de Dios. Y Dios encerró la tierra en el caos, en la oscuridad. Y estaba desordenada y vacía. Y después de esto, en el versículo 3 comienza entonces a regenerar, revitalizar la tierra a Dios. Pero primero tenemos que ver eso. ¿Y cuánto tiempo? Tenemos que contestar esas preguntas también para tener una... O sea, que cuando termine de ver el primer versículo y 2 y 3, se van a hacer... No, yo entiendo perfectamente de qué se trata todo eso, que es el interés que tenemos nosotros. Pues bien, de ahí pues culminamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer las cosas que tú preparaste, Señor, que tú hiciste y... Te damos las gracias no solamente por la creación, sino también por nuestra salvación. Tú no solamente eres el creador, sino el salvador. Tú eres el justo, tú eres la verdad, tú eres la roca de nuestra salvación, en la cual nosotros confiamos, Señor amado. Danos más información a medida que tenemos la capacidad para poder utilizarla posteriormente para tener la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. 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 Gracias.